Son las 7 de la mañana en punto. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, buenos días. Viernes ya, terminando la semana. ¿Cómo le va, Connie?
Viernes, ya dijiste. Sí, repítelo.
Viene.
¿Qué semana más larga? Ah, fue una semana realmente larga, pero que tuvo algunas gracias en términos de agenda noticiosa. Porque irrumpieron algunos temas, tanto en la agenda nacional como internacional, que nos permitieron matizar un poco.
Sí, de hecho anoche irrumpió uno y con mucha fuerza, que creo que va a marcar además las siguientes jornadas de debate a nivel global, que fue el anuncio que hizo el presidente Barack Obama de una, digamos, una especie de amnistía de cómo incluir a inmigrantes ilegales en Estados Unidos. La inmigración, decía él, es lo que nos define como país. Esta determinación adoptada por el mandatario, defendiendo en un discurso desde la Casa Blanca su acción ejecutiva para evitar la deportación de cerca de 5 millones de indocumentados, no solamente hizo que esos 5 millones anoche durmieran más tranquilos, sino que además ya no solo tienen la sensación de que los van a seguir a perseguir, sino que además pueden buscar trabajo. La orden es ejecutiva, no pasa por el Congreso, lo que pone en cuestionamiento también la capacidad de los poderes del presidente frente al Partido Republicano, que salió de inmediato a cuestionarlo. Lo vamos a estar debatiendo en los próximos minutos, porque se transforma de golpe en uno de los temas más importantes del año a nivel internacional.
Tiene que ver con ¿cuánto tiene que ver con la elección de medio término? Que te acuerdas que partimos la semana comentando que se venía ese anuncio de Obama, y ahora ya concretado, va a marcar sin lugar a duda muy fuertemente la pauta de la política norteamericana. Aquí en nuestro país, la reforma educacional tuvo ayer un, no digamos que un vuelco, aunque un mini vuelco. Digamos que fue un mini vuelco, porque si bien no se cambiaron las urgencias del proyecto de reforma educacional, había trascendido que el gobierno estaba pidiendo colocar el pie en el acelerador y cumplir con los plazos de forma absolutamente perentoria. La reforma tiene suma urgencia, ese es un hecho, la tenía desde antes. Las sumas urgencias se van renovando. El punto es que aquí hubo una suerte de advertencia de que no iba a haber renovación alguna de la suma urgencia y que había que colocar el pie en el acelerador, lo que parecía tremendamente contradictorio con el discurso público, incluso de la presidenta Bachelet, que el otro día señalaba que estaba absolutamente por el diálogo profundo, sincero, etcétera, etcétera, con varios calificativos para el trámite de la reforma. Ayer se reunió la bancada DC completa con el ministro Peña y Lillo, con el ministro Izaguirre, con el ministro Arenas, con los tres juntos. Y la noticia que salió de ahí fue que la reforma se aprobaba en sus tiempos. No hubo mayores cambios, pero aquí con las sutilezas de la política, nosotros entrevistamos a Ignacio Walker ayer a la una de la tarde junto a Rodrigo Álvarez y, claro, el enojo con Fulvio Rossi es ya absolutamente declarado y el gobierno entendió que necesita la confluencia de la Democracia Cristiana para sacar adelante esta reforma de buena manera. De hecho, Ignacio Walker estaba mucho más casado con el discurso oficialista del trámite de la reforma de lo que lo habíamos visto antes.
Claro, mientras esa discusión política sobre la reforma educacional se instala con fuerza nuevamente en la nueva mayoría, sigue el debate sobre el paro de los profesores. A pesar de un acuerdo con los 5 puntos de la llamada agenda corta ayer con el ministro Nicolás Izaguirre, los docentes mantienen el paro programado para hoy. Ayer no solamente estaba la movilización de los docentes, sino que también de los colectiveros, lo que provocó una cierta molestia de parte del gobierno y la indignación de muchos usuarios que han tenido unas semanas para el olvido en materia de transporte. Vamos a estar hablando también en los próximos minutos de no solamente eso, sino que de la frase controvertida de Guido Girardi, que habló de los pedófilos del siglo XXI cuando se refirió a las empresas de alimentos frente a toda la discusión que hay en torno a los etiquetados. ¿Le gusta instalar frases a Guido Girardi?
¿Cuál puede ser la conexión?
No sé, pero yo la verdad es que cualquier comparación que se haga frente a un tema que es tan delicado como el de la pedofilia me parece que simplemente puede ser un despropósito. Ya lo vamos a analizar en los próximos minutos. Hay deporte, vamos a ver cómo está el pronóstico del tiempo. Empiezan a subir nuevamente las temperaturas aquí en la zona central del país. Ya lo vamos a revisar en un ratito más. Son las 7 con casi 5 minutos. Comenzamos en este viernes 21 de noviembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
El Colegio de Profesores llegó finalmente a un acuerdo con el Ministerio de Educación por los llamados 5 puntos de la agenda corta de demandas de los docentes. El líder del gremio, Jaime Gajardo, especificó que el pacto aún debe ser ratificado por las bases del movimiento, pero valoró esta como la primera vez en que el Ejecutivo reconoce la deuda histórica de los maestros.
Luego del masivo paro que encabezaron ayer en varias regiones del país, los conductores de taxis colectivos se van a reunir hoy para delinear las próximas actividades a realizar para seguir exigiendo al gobierno que dé respuesta a sus peticiones. Las principales demandas son la eliminación del impuesto específico, el fin al uso exclusivo de los corredores del Transantiago y una mayor fiscalización a la actividad ilegal.
Desde La Moneda calificaron el paro colectivero como incomprensible en vista de la intervención del gobierno en los precios de los combustibles justamente ayer. El vocero Álvaro Lizalde aseguró que aún no se descarta ninguna medida en contra de los conductores que fueron a paro este jueves.
Tras reunirse con los líderes de la Democracia Cristiana, el gobierno dio marcha atrás en sus tentativas de acelerar la votación de la reforma educacional. Luego de que se hablara de fijar para este jueves la votación en general, se reafirmó que el plazo para aprobar la iniciativa es antes del 31 de enero.
Las autoridades del gobierno aseguraron que efectuarán una fiscalización a las bencineras para comprobar que efectivamente la baja de los precios producto de la intervención en el MEPCO se esté traspasando a público. Gracias a esta medida, las gasolinas debieron bajar hasta 67 pesos.
A 15 años del crimen, la ministra en visita del caso Matute Jones aseguró que se trató de un homicidio. La jueza Carola Rivas recibió un nuevo informe del Servicio Médico Legal que le permitiría explorar una nueva línea investigativa para resolver por fin este complejo caso.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció un paquete de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de numerosos inmigrantes que han llegado a su país y que permanecen como indocumentados. El mandatario insistió en que la opción de deportarlos no es realista y que con estas medidas buscará ayudarlos a salir de la sombra y ponerse al día con la ley.
En México continúan los enfrentamientos cada vez más agresivos entre los manifestantes que protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero y las fuerzas de la policía. Mientras las movilizaciones se extienden a otros estados, incluso a otros países, los padres de los desaparecidos insisten en su desconfianza hacia las declaraciones formuladas por el gobierno del presidente Peña Nieto.
Dicen que es inminente la liberación del general colombiano Rubén Alzate. La FARC acordaron dejarlo en libertad en un gesto de buena voluntad. El brigadier fue secuestrado el domingo por rebeldes, lo que llevó a Bogotá a suspender las negociaciones de paz en Cuba.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos y medio.
La agenda deportiva en Duna en punto.
Héroes para siempre. Así titula el diario El Mercurio esta mañana en el Cuerpo de Deportes, donde tiene a Cristian Valenzuela de atletismo paralímpico, Nicolás Massú, Fernando González, Iván Zamorano, Carlos Lucas, Marlene Arens y Alfonso de Irraurizaga con los orgullosos galardones en sus manos. Los acompañan el anfitrión Neve Lindich y la ministra del Deporte Natalia Rifo en la fotografía que aparece en portada esta mañana en el Cuerpo Deportivo del Mercurio, donde el Comité Olímpico festejó en grande sus 80 años de existencia, realizó una gala en la que juntó a la gloria de todos los tiempos del deporte nacional y premió a todos quienes alguna vez ganaron una medalla en los Juegos Olímpicos. Desde los descendientes de Manuel Plaza hasta Massú y González, fue una velada llena de emociones y recuerdos. Historia pura, dice el Mercurio esta mañana. Viene también en portada Colo Colo, los refuerzos para la Copa Libertadores provocan divergencias entre el Héctor Tapia y los dirigentes de Blanco y Negro. Y sobre el torneo local dice, las aplastantes diferencias entre la millonaria U de la Sarte y el humilde Barnechea de Bozán. Jorge Valdivia, Palmeiras, se molesta por la lesión que presentó el mago luego de su paso por la selección chilena, dice también esta mañana el diario El Mercurio en su Cuerpo Deportivo. Desmenuzando los candidatos, hoy en la tercera, la U, Colo Colo y Wanderers exhiben rendimientos parejos, con ventaja azul. Al revisar sus campañas con detalle, sin embargo, aparecen datos decidores, como el que el líder marca la mayoría de sus goles en el inicio de cada tiempo, y los salvos en la última media hora. Vienen ahí varias gráficas bien interesantes para precisamente desmenuzar a los candidatos al título. El cambio de Espinosa destaca hoy también la tercera. El volante volvió a las citaciones en la U y será alternativa para el duelo ante su ex club, Barnechea. En los huaycocheros recuerdan la complicada adaptación del 21 al fútbol de alta competencia. Para terminar con los deportes esta mañana, Albos vuelven a la calma por Barroso. La ratificación de que el central estará ante la UC mejoró el ambiente. En blanco y negro confían en que jugará el resto del campeonato, dice la prensa deportiva esta mañana, cuando son exactamente ya las 7 con 10 minutos.
Más que números. Economía. En Duna en Punto.
Banchila Inversiones destacó que el sector manufacturero de China y la eurozona se han visto deteriorados durante noviembre, según el indicador manufacturero de la HSBC correspondiente a este mes, el que alcanzó los 50 puntos. No llegó a las expectativas del mercado ni en la cifra de octubre. Este es el registro más bajo desde mayo de este año y revierte la expansión que se había mantenido en los últimos meses, con lo que surgen nuevas preocupaciones sobre la actividad del sector. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos prensa económica, algunos indicadores también de cierre de los mercados en el día de ayer. El IPSA con un alza de apenas un 0,03%, el Dow Jones con un incremento del 0,19% y el Bovespa que sigue probablemente recuperando con un incremento del 2,58%. Shanghai cerró al alza 1,39%, el Hang Seng subió 0,37%, el Nikkei subió 0,33%, hay buenos números en Europa también, el CAC 40 sube 0,91%, el DAX está arriba un 1,26% y el Financial Times 100 arriba un 0,57%. El dólar interbancario cayó 0,33% y quedó en 599,10. El cobre cerró en 3,03 dólares. Y el petróleo WTI tuvo un incremento de 1,81% y quedó en $75,85. Miremos la prensa. Autos nuevos suben 11% en últimos 14 meses por alza del dólar, pese a la caída de la demanda. Estudio de precios de los 10 modelos más vendidos. También Sofofa y gremios de alimentos califican como injuriosos los dichos del senador Girardi, a los que hacías referencia tú hace un rato, Juan Manuel. Declaraciones en la FAO fueron estas. Ambas firmas criticaron el daño que causan a la imagen en el exterior. Gas Natural Fenosa, tras tomar control de CGE, anuncia que volverá a invertir en generación. Lo destaca el diario Financiero. También actualización de datos de los bancos de inversión. Goldman teme repunte decepcionante para Chile en 2015 y ve PIB de solo 2,5%, 3,6 es lo que proyectó el gobierno. Citi sube la proyección para Perú gracias a rebaja de tributos y medidas de estímulo. El gobierno afirma que el CERNAC se transformará en una superintendencia, lo destaca Estrategia. Pulso destaca también las proyecciones de Goldman Sachs y La Moneda, que haría plazo hasta enero para enviar al Congreso la reforma laboral. Y finalmente el diario La Tercera, 19 consultoras y bancos de inversión prevén un cobre sobre los $3 en el 2015. Puede ser como la única buena noticia de las páginas económicas hasta esta hora, ¿o no? Y la arremetida de los trabajadores honorarios destaca también. Casi 37.000 trabajadores, equivale al 17% de los funcionarios del sector público de la administración estatal, están a honorarios. Si se suman los municipios, superan los 200.000. El Congreso presiona por su traspaso a contrata o a planta. 7:13 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Pronóstico del tiempo nos dice que Santiago estará hoy con cielo despejado y una máxima de 29 grados. Tenemos a esta hora 8,8 grados de temperatura, 29 para mañana, 22 sin embargo para el domingo, que va a estar más nublado en la capital, 23 para el lunes, y ya se vuelve a despejar el martes cuando la temperatura se acerca mucho a lo que vamos a tener hoy día, 28, 29 grados. Para Valparaíso y Viña del Mar, el pronóstico del tiempo dice despejado con 19 grados de máxima para hoy, 9 grados a esta hora, 20 para mañana, despejado variando nubosidad parcial, 16 para el domingo y también se mantiene con temperaturas más bien cercanas a los 17 grados para el lunes. En Concepción el pronóstico anuncia cielo despejado variando nublado con 20 grados de máxima, 8 grados en estos momentos, 20 para mañana, 16 para el domingo, donde se esperan precipitaciones, por lo menos chubasco de la tarde, y ya empieza a volver a subir el día lunes. En Puerto Montt el pronóstico dice nubosidad parcial y niebla matinal variando nublado con 17 grados para hoy, 15, 14 grados para sábado y domingo con chubascos en ambos días, lunes nublado 14 grados, vuelven los chubascos el martes. A esta hora en Puerto Montt hay 5 grados de temperatura. Son las 7:14 a.m.
Say you don't care who goes to that kind of place.
Esta banda tiene una historia más bien compleja, porque partió siendo Jefferson Airplane, pasó a llamarse luego Jefferson Starship, pero popularmente conocida como Starship. Es una decisión, digamos, de Jefferson Airplane, esta banda, Jefferson Starship, muy popular en Estados Unidos. Oh, la alergia. Muy popular en Estados Unidos, decía yo, pero en el mundo también, fundamentalmente en la década de los 80. Una banda que tuvo como Jefferson Starship desde 1974 discos hasta el 2008, pero como Starship tuvo, digamos, sus momentos más conocidos. Bueno, Starship tuvo con We Build This City uno de sus éxitos más conocidos también. La versión que estamos escuchando fue de las primeras del Billboard en 1985. De hecho, un día como hoy exactamente sonaba con mucha potencia en la radio. Muy poquititos días antes, un 16 de noviembre de 1985, alcanzaba el número uno en el Billboard de Estados Unidos. Pero ya en las radios de nuestro país esta canción estaba sonando y con muchísima, muchísima fuerza. La recordamos porque es lo que sonaba en las radios hace algunos años. Lo hacemos mientras saludamos a nuestros auspiciadores. Juntos podemos lograr que un niño emprenda el vuelo, un viaje donde el destino es alcanzar un gran sueño. LAN y Teletón unidos por ver a más niños despegar.
El nuevo Ford Fusion no solo tiene lo mejor en diseño, tecnología y seguridad, sino también cuenta con dos opciones de motorización para que disfrutes de toda la potencia. Un motor 2.0 EcoBoost con 240 HP, motor 2.5 litros con 175 HP y mucho más. Conoce más del nuevo Ford Fusion en Ford.cl. Ford, go further.
Porque vivimos en la era de la alta definición, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4. Do you know?
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Los detalles del anuncio que hizo anoche el presidente Barack Obama, que favorece a 5 millones de inmigrantes indocumentados, es lo que va a ocupar nuestro bloque internacional.
¿Qué pasó en México ayer también? La calle se movilizó.
Vamos a la pausa, esto es Duna en Punto. Ya volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos, las 7 de la mañana con 20 minutos. Barack Obama anoche, digamos, separó aguas, avanzó en una dirección que él no quería, pero que resultó ser la única senda abierta para salvar parte de una palabra comprometida con un grupo que representa el 17% de la población de Estados Unidos, 54 millones. Más de 25 con derecho a voto. Estamos hablando de los inmigrantes. El presidente, con su decisión de dar la espalda a un Congreso que le ha lastrado, la verdad, su presidencia, porque eso es lo que ha hecho el Congreso de Estados Unidos, puso fin a 6 años de promesas incumplidas. La verdad es que Barack Obama salió a anunciar acciones ejecutivas que van a proteger la deportación y que en la práctica termina por convertirse en la tabla de salvación para montones de inmigrantes. Se calcula que unos 5 millones en total de inmigrantes que quedan, gracias a esta reforma educativa anunciada por el presidente, muy protegidos, y anoche durmieron definitivamente más tranquilos sabiendo no solo que no los van a salir a buscar para deportarlos, sino que ahora incluso tienen papeles formales para poder encontrar trabajo. Millones de hogares en Estados Unidos festejaban ayer en decenas de idiomas, pero sobre todo en español, este anuncio del decreto de Barack Obama para sacar de las sombras a casi la mitad de los indocumentados del país. Insisto, es casi la mitad de los indocumentados del país. Es el mayor avance en la materia desde que en 1986 el presidente republicano Ronald Reagan impulsó la última gran oleada de la regularización de inmigrantes. Estamos hablando de 5 de los 11 millones de personas ilegales, la mayoría de origen latinoamericano, que se van a ver beneficiados por este decreto anunciado por Obama, que reemplaza esta frustrada legislación al respecto que se había votado el año pasado en el Senado, pero que duerme en el sueño de los latinoamericanos y de los inmigrantes en general. Desde entonces, en la Cámara de Representantes no se hizo ningún interés, no hubo ningún esfuerzo por avanzar, y por lo mismo es que el presidente tomó el toro por las astas. En una decisión que, sin embargo, le va a valer una serie de controversias políticas, porque demuestra la exacerbada capacidad ejecutiva que tiene el presidente. No pasó por el Congreso, es un decreto, y por lo mismo inmediatamente anoche los republicanos salieron a reaccionar muy sorprendidos con este también sorpresivo anuncio que hizo el mandatario. ¿Cuál es la idea? Regularizar en forma temporal con permiso de trabajo a residentes extranjeros sin documentos bajo determinadas condiciones, como por ejemplo ser padres de hijos nacidos en Estados Unidos y tener una larga permanencia en el país, lo que, según ya algunos análisis, comprendería la mitad de los sin papeles. Por eso es que se llega a este cálculo de los 5 millones de personas. Son medidas, son cosas que puedo hacer con mi autoridad legítima como presidente para mejorar el sistema, al mismo tiempo que sigo colaborando con el Congreso y lo exhorto a aprobar un proyecto bipartidista exhaustivo que resuelva todo el problema, decía anoche Barack Obama. Él le firmó este decreto, una herramienta que le permite al presidente no solamente hacer cambios de la política pública y en ciertos casos dar solución temporal a temas que no se están solucionando en el Parlamento. Por ejemplo, este es el caso. De hecho, había un artículo del diario El País de España esta madrugada que decía que tienen en común cerrar Guantánamo y la reforma migratoria, y que los dos son proyectos de Barack Obama que prometió cuando asumió su mandato, pero que pasados 6 años en la Casa Blanca aún siguen siendo o estando con el sello de pendientes. El segundo, sin embargo, hoy día queda parcialmente solucionado ya.
Ahora, se habla mucho de la dificultad de la implementación del plan. Se dice que hay mucha gente que a lo mejor nunca va a llegar a beneficiarse de esto. La advertencia la hacen y la recoge la prensa norteamericana hoy día. Y hay una nota de la agencia Reuters que reproducen algunos diarios continentales que recogen opiniones de abogados especialistas en temas de inmigración. Y recuerdan que Obama anunció que algunos padres de ciudadanos norteamericanos y de residentes legales permanentes, van a recibir este indulto, ¿verdad?, ante la posible deportación, y que hasta 5 millones de personas podrían beneficiarse con la medida, pero grupos de defensa de los inmigrantes son los que están diciendo que no tienen recursos suficientes para proveer de servicios legales a los clientes que existen, y menos a millones de posibles clientes nuevos. Entonces, y no se prevé que la propuesta de Obama entregue financiamiento federal para servicios de asesoría a los inmigrantes durante el proceso. Pueden terminar cayendo en manos de quién sabe quién, y ya se sabe que hay toda una industria, los carroñeros, como se les llama entre otras denominaciones, que lo único que se dedican es chuparle la sangre y a estafar a inmigrantes. Se teme que se pueda abrir ahí eventualmente una brecha también frente a la falta de recursos para tener asesorías legales definitivas y reales. Hay un abogado que destaca que ya se están enfrentando varios problemas, que en muchas partes de Estados Unidos, especialmente en zonas rurales, no hay suficientes abogados privados para esto. Se habla de que solo un 55% de los cerca de 1,2 millones de jóvenes elegibles en virtud de esta ley han presentado solicitudes inmigratorias. Y hay otro problema además también, que los inmigrantes que han vivido ilegalmente en Estados Unidos por muchos años tienen miedo de regularizar su situación o de no tener la documentación apropiada para respaldar sus afirmaciones en el programa de servicios legales, y eso de nuevo, ante la escasez, ante el miedo, ante la poca claridad de quiénes te van a aclarar esas incertidumbres, puede llevar a que la gente se paralice y simplemente no haga nada, y esto quede en el tintero. Bueno, todo tiene sus peros, al menos las dificultades ya están empezando a explicitarse.
Démosle un vistazo ahora a otros temas de la crónica internacional. También en Honduras, como en varios países, la verdad, de Latinoamérica, los concursos de belleza son deporte nacional. Existen de prácticamente todas las categorías imaginables. No hay pueblo, no hay organización, no hay gremio, no hay sindicato, incluso no hay carnaval que se precie que no tenga su propio concurso de belleza. Mujeres que en muchos casos parecieran no tener muchas oportunidades en la vida, pero que se alistan en estos certámenes para tratar de labrarse un futuro mejor. Fue el caso de María José Álvarez Alvarado, Miss Honduras 2014, esta estudiante de clase media baja, cuya vida se vio truncada con el advenimiento de la fama. Esta semana, de dos balazos, se terminó la carrera de esta reina de belleza de 19 años. Recordemos que la encontraron sepultada bajo tierra junto a su hermana Sofía en un establo a 200 kilómetros de la capital, en Tegucigalpa, una joven que no va a poder asistir a esta edición de Miss Mundo que va a celebrarse el próximo 14 de diciembre en Londres, porque el trágico desenlace puso no solamente punto final a una historia que se repite una y otra vez como una maldición entre las reinas de Latinoamérica, sino que tiene muy golpeado también a Honduras. El asesinato de esta mujer es el tercero de una Miss solamente este año. A mí eso no había olvidado, yo por lo menos no tenía el recuerdo tan nítido hasta que esta mañana encontré este artículo donde se habla del homicidio durante un asalto de Mónica Spears, Miss Venezuela, que había sido Miss Venezuela 2004, y la también venezolana Génesis Carmona, Miss Turismo Carabobo 2013, que murió después de recibir un balazo durante unas protestas antigubernamentales. Y aunque estamos hablando de casos aislados, el número de reinas de belleza asesinados en la última década puede interpretarse como una peligrosa tendencia. Hay quienes han comentado que en el contingente más peligroso del mundo, ser una personalidad de alto perfil ha convertido a las misses en objeto de robo, de los celos, de la extorsión. Llevar la corona se ha convertido en un oficio de alto riesgo. El primer y tal vez más emblemático caso que azotó al mundo de la belleza fue el asesinato de la siempre muy guapa activista de izquierda guatemalteca Rogelia Cruz, que ustedes recordarán a fines de los años 50. Se alzó con la corona de Miss Guatemala. Ella militaba en una de las primeras organizaciones guerrilleras del país, que era la Fuerza Armada Rebelde, la FARC, no la FARC, la FARC. Y ella, que el año siguiente se presentó al certamen de Miss Universo, la secuestraron, la violaron y la mataron 10 años más tarde por un comando de muerte paramilitar. Su asesinato se convirtió después de eso en una mártir por los derechos sociales en Guatemala. Recientemente se estrenó un documental sobre su figura y empiezan a aparecer también otros casos de narcomujeres, por ejemplo, y también de víctimas de la violencia y el crimen, no solamente organizado, sino que el crimen presente en nuestra Latinoamérica.
Muy brevemente, ayer hubo una manifestación masiva en México, la tercera de esta naturaleza en las calles de Ciudad de México. Fue una marcha convocada por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, en Guerrero, el 28 de septiembre pasado, tema que todavía no se encuentra solucionado. Probablemente en los próximos días se van a cocer los informes del trabajo forense que se está realizando en Austria, a ver si parte de los restos encontrados en algunas zonas de Guerrero corresponden o no a estos 43 estudiantes que, según lo que han dicho los propios participantes de estas bandas narcos, habrían sido secuestrados, golpeados, quemados y tirados en muchos casos también al agua, a ríos en la zona. En Ciudad de México fue la mayor concentración, también se replicaron protestas en otros estados, miles de personas. No hay un número exacto en ninguna parte, pero se habla de verdad de bastante masividad, de hecho las fotos así lo muestran, exigiendo la presentación con vida de los estudiantes. Mostraron su rechazo también a la política, a los partidos, a la manera en que el Estado en general ha reaccionado frente a esto. En el caso de México fueron tres marchas las que convergieron hacia el Zócalo, desde tres puntos simbólicos de la ciudad: el Monumento de la Revolución, la estatua del Ángel de la Independencia y Tlatelolco. Tlatelolco, que fue donde en 1968 centenares de estudiantes fueron muertos, ¿verdad?, por fuerzas de seguridad, en una de las matanzas simbólicas que han sido recordadas también a propósito de esto. Se habían conversado hace días también la marcha en algunos puntos. Tres caravanas que llevaban familias y padres de los estudiantes desaparecidos habían comenzado la marcha desde fuera de Ciudad de México. Fue una protesta pacífica en líneas generales. Hubo ahí por ahí algunos choques entre manifestantes y la policía, 15 detenidos al final en la jornada. ¿Qué es lo que está reclamando el mexicano? El otro día Polo Ramírez entrevistó a una socióloga de una universidad en México. Fue una conversación muy interesante porque daba cuenta ella de que los mexicanos finalmente se están empezando a dar cuenta de la profundidad y de la gravedad de esto, que este es un tema que no es aislado solamente en un pequeño poblado, en el sur, en el norte, donde sea, que es un tema que está arraigado de manera bastante profunda en la forma de funcionar de un país que le ha perdido en algunos casos de manera dramática el valor a la vida, y además de eso también tiene cero o tiene desprecio, en el fondo cero valorización por las instituciones, y esas dos cosas juntas terminan en dramas como el que está viviendo México hoy día, y la gente es en parte eso lo que está reclamando hoy en las calles. 7 de la mañana con 31 minutos.
Don't
La voz no se confunde tampoco, es la de la cantante Cher. Esta canción que se llama I Found Someone es una canción que originalmente había escrito Michael Bolton para Laura Branigan, quien la grabó en 1985 y la hizo muy popular en 1986. Sin embargo, porque así son las vueltas de la vida, la canción se convirtió en un éxito mucho mayor para Cher en 1987. Así se llama esta canción que estamos escuchando, I Found Someone, una versión muy, muy exitosa. Laura Branigan había trabajado con Michael Bolton antes, ya había tenido otros éxitos, como por ejemplo esta canción de Dime Cómo Voy a Vivir Sin Ti, esta versión que Michael Bolton luego grabó en su primer disco como solista muy exitosamente también. Y bueno, Laura Branigan vio como otros terminaban cosechando mayores triunfos que ella. Bueno, ella al mismo tiempo había tomado éxitos de otros para convertirlos en propio y brillar a partir de eso, como por ejemplo Gloria de Humberto Tozzi. Pero Cher tomó la canción que Laura Branigan recién había grabado, creo que había llegado hasta el lugar número 90 en el Billboard, y Cher llegó mucho más alto. La gracia que tiene esta mujer es cuya interpretación es súper fácil de identificar. Uno la escucha y sabe que Cher. Van a ser 7 artistas anglo los que vamos a escuchar esta noche en Duna Retro. Eso es que uno escucha y ni siquiera tiene que mencionar quiénes son. Ya sabe quiénes cantan. Eso son las 20:30 horas. La UDB se preocupa por tu futuro. Tiene convenios con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con Clínica Alemana te hace que enfrentes tu futuro profesional en el mercado de la manera más sólida. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udb.cl.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos de Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarte que para tener una buena pensión hay que ahorrar adicionalmente mes a mes, porque tú AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
Con algunos segundos de Cher, nos vamos a la pausa. Volvemos a Duna en Punto.
En Punto. Titulares.
Las 7 de la mañana con 37 minutos. Las 7 con 37 minutos. Valentina González tiene lista la crónica de la mañana, resumida en 5 titulares, según estoy viendo aquí.
Sí.
¿Cómo le va?
Bien, ¿y a ti?
Excelente, pues.
Buenos días, Vale.
5, muy buena vista.
Vamos.
Sabe contar además.
Pero no te paso mucho más de allá.
No te la puedes expectativa.
Te la puedes arreglar. Con sí. Eso te las puedes arreglar en la vida. Capaz que surja.
Sí. Ya.
El Colegio de Profesores llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación en torno a la agenda corta, pero aún debe ser ratificado por las bases del gremio. El líder de los docentes, Jaime Gajardo, valoró esta como la primera vez en que el gobierno reconoce la deuda histórica de los profesores. Luego del masivo paro que encabezaron en varias regiones del país, los conductores de taxis colectivos se reunirán hoy para delinear sus próximas estrategias. Los colectiveros demandan la eliminación del impuesto específico, el fin al uso exclusivo de los corredores y una mayor fiscalización en el rubro. Tras reunirse con los líderes de la Democracia Cristiana, el gobierno dio marcha atrás en sus tentativas de acelerar la votación de la reforma educacional. Luego de que se hablara de fijar para este jueves la votación en general, se reafirmó que el plazo para aprobar la iniciativa es antes del 31 de enero. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció un paquete de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los numerosos indocumentados que viven en su país. El mandatario insistió en que la opción de deportarlos no es realista y que se debe avanzar en regularizar sus situaciones. La liberación del general del ejército Rubén Alzate sería inminente luego de que el gobierno de Colombia pusiera en pausa los diálogos con la FARC por la captura del militar. De ser puesto en libertad, el gobierno accedería a retomar las negociaciones.
Valentina, solo porque sé que estabas preguntando, A propósito de la fiesta de los Grammy Latinos 2014, está confirmado ya que Enrique Iglesias arrasó los Grammy Latinos, después de haber estado prácticamente 10 años sin recibir el premio, se llevó 3 gracias a su mega éxito Bailando.
¿Ya? ¿Ya?
Mira la cara de Azope.
Es que estoy pensando, ¿Bailando no fue hace como muchos años?
No,
¿o estoy confundiendo las
cosas? Bailamos, ese es Bailamos.
Este ah, un espectro Bailando. De posibilidades, pero...
Claro, sí, sí, es muy original el Enrique
una gama de...
Claro, teniendo tanta riqueza el vocabulario en español. Pasó de Bailamos...
Tiene claro lo que le gusta.
Parece que con Bailamos fue la última que se lo ganó también, no sé, no estoy seguro, pero Bailando...
Pero me suena, esto ya lo he escuchado antes, me parece.
Sí, en el video Bailamos se ve más joven que en el video Bailando, de hecho.
Eso es lo único que no nos calza.
Preocupante. Sospechosamente preocupante. Gracias, Vale.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos con lo que nos dice la Dirección Meteorológica aquí en materia del pronóstico del tiempo. Santiago va a estar despejado, 29 grados de máxima. A esta hora tenemos prácticamente 10 grados y medio de temperatura ya. Sube rápidamente la temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar, despejado, 19 grados de máxima, 9 grados en estos momentos. En Concepción, despejado, variando nublado, 20 de máxima, 8 grados a esta hora. Y en Puerto Montt, la temperatura llega a los 5 grados, se esperan 17 de máxima, nubosidad parcial y niebla matinal, variando a nublado.
Veamos qué pasa en las calles de Santiago. Ayer a esta hora, ¿verdad?, nos dábamos cuenta de que estaban comenzando a bloquear calles los colectiveros. Se transformó en una de las noticias de la jornada. A esta hora no se reportan incidentes en la página de la Unidad Operativa de Controles de Tránsito. Nuestra cuenta de Twitter, @RadioDuna, está siempre abierta para que ustedes nos vayan reportando lo que se encuentran en el camino.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Yo había dejado pendiente un tema que planteé al comienzo del programa. Ya vamos a hablar de otras cosas más allá, por supuesto, de la crónica política siempre presente. Pero la frase que utilizó el senador Guido Girardi para referirse a las empresas que están ligadas al rubro de los alimentos en el marco de esta conferencia internacional de nutrición convocada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en Roma, Italia, donde la declaración que formuló Guido Girardi inmediatamente fue rechazada por la Asociación de Alimentos y Bebidas, que calificó sus dichos como desproporcionados y de naturaleza injuriosa. ¿Qué fue lo que dijo? Calificó como pedófilos del siglo XXI que violan los derechos humanos de los niños, el senador Girardi, a estas empresas. Una declaración que efectuó el día miércoles Girardi, que recordemos es presidente de la Comisión de Salud del Senado, cuando fue invitado a esta reunión junto a una delegación en la que participaron otras figuras como Enrique Accorsi, que es actual asesor de la ministra de Salud, Elia Molina, y Tito Pizarro, el jefe de políticas públicas de la cartera de salud. El grupo estaba presidido por el embajador de Chile en Italia, Fernando Ayala, y en esta reunión este parlamentario expuso sobre los alcances de la ley de etiquetado de los alimentos, cuyo reglamento está en proceso de elaboración por parte de la cartera de salud y que va a establecer los productos que tienen que ser calificados como excedidos en nutrientes críticos como azúcar, sodio y grasas saturadas. En el marco de su participación en este foro, donde participaron además parlamentarios de por lo menos unos 170 países, que es lo que se calcula, Guido Girardi dijo que hay firmas como Nestlé, Kellogg's, McDonald's y Coca-Cola que abusan de la credulidad de los niños, porque el consumo de estos alimentos, dijo, originaría enfermedades en la población. También que la industria ha amenazado con recurrir a la Organización Mundial de Comercio por los alcances de la nueva norma, a lo que anunció que el país haría un boicot llamando a los chilenos a no comprar más productos de los pedófilos, dijo, y los volvió a mencionar que están intentando impedir la aplicación soberana de las leyes. Dijo que la comisión que encabeza está trabajando con un Instituto de Derechos Humanos y con UNICEF para establecer una demanda contra esta compañía. Julio Rossi, el senador del PPD, respaldó a Guido Girardi y dijo que los productos que venden tienen una composición nutricional que daña la salud de los niños y que las empresas son cómplices de los problemas de salud pública que existen en el mundo entero. Boicotean el reglamento del etiquetado. ¿Qué dijo Rodrigo Álvarez, presidente del gremio que agrupa a los productores de alimentos y bebidas, que son de naturaleza injuriosa estas palabras, destemplado, absolutamente injustificadas, sin duda cruzan toda la línea válida y legítima en los acuerdos o en las conversaciones del sector público y privado? Que los parlamentarios, tanto Girardi y Rossi, están presumiendo no solo de intenciones, sino que calificando y usando como adjetivos eventuales delitos como elementos de comparación que son absoluta y totalmente desproporcionados y deben ser rechazados en todos sus términos. Que debido a estos planteamientos es que se está comprometiendo incluso la imagen del país. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
Cuando se extreman los argumentos a nivel de caricaturas así o de absurdos así, la discusión se echa a perder.
Es que ayer, ¿te acuerdas que yo te decía que el chileno es malo para la analogía? Porque o no la sabe hacer o no la sabe interpretar.
Aquí la pésimamente mal hecha.
Bueno, digamos que como comentábamos ayer, la de Melnik, el abollón del auto, cuando estábamos refiriéndonos a las mujeres en edad fértil y las ISAPRE.
Se ponen tan creativos.
Claro, es que hay ciertas áreas que son sensibles. Yo creo que por eso digo que las analogías no es el fuerte del chileno. El chileno es bueno para el sobrenombre, no para la analogía.
No, muy mal hecha la analogía. ¿Cómo? Muy mal hecha. Además, agarrando un tema tan sensible como el de los niños, la pedofilia, los derechos humanos, etcétera.
¿Cómo, a propósito de sobrenombre, cómo le dicen aquí en el día a nuestro invitado que está
Chris,
sentado aquí?
Ah, Chris, ¿no? Chris, sí. ¿Cierto?
Sí.
¿Te dicen de otra forma, Cris, o no?
No.
¿No? ¿No te has puesto el nombre?
Nuestro, o sea, Cristian Araya.
Colegio, por supuesto. ¿Cómo te decían?
Me decían Janito.
¿Por qué Janito?
Esto fue en la universidad, en realidad, que fue como el sobrenombre que más tuve, porque me cambié mucho de colegio, así que los sobrenombres no...
No te acuerdas, claro. No te alcanzaban a poner sobrenombre. Claro,
pero en la zona de contacto había un cómics. Se llama Incomics.
Ah, perfecto.
El hermano de Incomics era Janito. Así y es. Por alguna razón, un compañero de curso...
Encontró que tú te parecías
claro,
a Janito. O que, eras como Janito.
Pero, o sea, claro.
Ya, bueno. Janito entonces. Janito es nuestro Cristian Araya, director musical de Radio Duna. Y la verdad es que es imposible no hacerse cargo de lo que fue la llegada, la estadía, la venida para acá, el concierto anoche de Lenoye en el K660 con... Mira, estamos... Yo creo que solo expresar así muy brevemente la tremenda satisfacción de la cantidad de gente que fue y de lo contento que estaban todos. Este fue un regalo que la radio decidió hacerse y hacerle al resto a propósito del aniversario número 19. Se dio la coyuntura, esta fue una idea genial de Cristian Araya, ejecutada maravillosamente por el área de marketing con la Daniela Goldin, Rodrigo Jofré, por el área digital a cargo de Francesca Voz, de Javier Hernández. Mira, un trabajo de hormiga, técnico, faltaría nombrar para no ser injustos a mucha gente. Y bueno, y hay que nombrar al protagonista principal, que fue el mismo Oye, que tuvo una voluntad increíble. Yo no sé qué le hiciste, Cristian. ¿Le diste algo, algún tipo de sedante? Porque
no.
¿Qué tipo más livianito? Es como que anduviera arriba de una mota de algodón.
O sea, le dijimos, le dije...
Buena onda, simpático.
Le dije una verdad del porte de una cátedra. Le dije, esta es la radio donde más te tocan en el mundo.
Sí.
O sea, sé simpático.
Bueno, te hizo mucho caso entonces.
Sí. No, no, fue... y él aparte generalmente él tiene un feeling bien bueno con las audiencias, ¿no? Hay parte, recuerdo la primera vez que vino a Chile con toda la historia de cómo se conoció a sus papás, que habían sido una demostración de apoyo de solidaridad a Chile en Noruega el año 74.
Ah, ya, o sea, su conexión con Chile viene...
Claro, con toda la historia completa, eran unos 10 minutos y la gente así como callada escuchándolo. Pero el tipo lo contaba con tanta gracia que... O sea, no importa que hubiera contado una historia en inglés durante 10 minutos, la gente igual. Ahí funcionó muy bien, es muy carismático en eso.
Sí, aspecto. Muy sí, carismático.
Hablemos de yo no pude ir, lamentablemente, ustedes saben que no llegaba hasta tarde, pero vi mucho tuit de un montón de gente que estaba ahí. La percepción de ustedes, y me interesa particularmente la tuya, Cristian, como conocedor, experto en música en vivo. ¿Qué tal?
No, tiene una banda que la ha ido agarrando por casi todos los rincones de Europa. Que claro, si bien este es el primer show de una gira, entonces generalmente los primeros shows siempre son bien apretados, no son tan relajados. Ellos estaban bien conformes y el show fue bueno. O sea, los instrumentistas son muy buenos.
Muy bueno,
sí.
Muy bueno. Bueno el nivel de los instrumentos.
Y la sala también es una cosa
que, o sea, tiene una acústica.
Qué buena sala es Casa 660, sí.
Muy buena.
Sí, sonaba muy bien, sonaba muy cálido el sonido.
O sea, no, y el en vivo es muy bueno también, ¿eh? Porque en esta cosa relajada que tiene, se escucha tal cual como lo estamos oyendo ahora.
Sí, tiene suerte, sí. No es, claro, es un artista que tiene una facilidad que por lo mismo puede hacer un show con guitarra y le funciona igual.
¿Cuánto duró?
Una hora 15 debe haber durado, una hora 15, sí.
¿Y partió a las?
A las 9:30.
A las 9:30.
Muy en punto, sí. De hecho, nos dimos como radio una hora para que la gente llegara y se sentara. Que era se llenara, claro, las 20:30, las 21:30, que estuviera llena la sala, pero ya a las 20, a las 9 ya estaba ok. Podríamos haberlo partido antes incluso.
Perfecto. Y además recordemos que tiene otras presentaciones, pero esta era la presentación privada, gratuita además para
claro.
El público de Duna.
Claro, esto que hoy día en el Teatro Italia como parte de los shows paralelos de Primavera Fauna y... Mañana en Primavera Fauna a las 6:30.
Hablemos un poquitito de Primavera Fauna entonces. En términos más generales también algo ¿Qué destacarías de este año?
Que la gracia que tiene Primavera Fauna, a diferencia, por ejemplo, de Lollapalooza, que es un festival mucho más grande.
Y vamos a hablar de Lollapalooza también.
Claro, Primavera Fauna es un festival que va a público un poquito más específico. Entonces ellos no tienen ni un, lo que se llama headliner, que es una persona que como un artista que sea muy muy grande, que sea el que llegue probablemente a la mitad del público, sino que van a una línea un poquito más mediana, que son artistas menos conocidos quizás, pero que tienen un público de 4.000, 5.000 personas que van sumando hasta ser la masa crítica de un festival. Este año probablemente los nombres más importantes son Tame Impala, que es una banda australiana de neopsicodelia, que es muy popular dentro de todo este movimiento nuevo que salió hace 3-4 años de revival psicodélico. Está Jan Tiersen, que también ayer tocó al mismo tiempo, que estaba tocando Erlen, tocó en La Cúpula. Que Jan Tiersen tiene una carrera que es mucho más que Amelie, que la banda sonora de Amelie, y que en Chile tiene bastantes seguidores. Real State, que es una banda nueva norteamericana, que un par de discos que ha tenido también muy buena crítica. Y unos escoceses llamados Mogwai, que son de cierta forma los mayores representantes del rock ruidoso que existe en el mundo hoy en día.
¿Rock ruidoso?
Noise rock, claro. En el sentido que
son extraordinarios.
Claro, y en vivo tienen una cosa que son casi una catarsis, tienen sus canciones largas que las van desarrollando, que van subiendo, subiendo, hasta que uno no se da ni cuenta y está parado al lado de una turbina, y no se da ni cuenta, y es el ruido más fuerte que vas a sentir en tu vida, pero después de ese le ponen un violín arriba o una flauta traversa, y lo increíble es que se escucha, y se escucha clarito.
Yo no sé si sería el tipo de música que le gustaría a Connie.
Probablemente
yo
no.
Yo me doy cuenta cuando algo sube cierto decibel y como que la Connie empieza como a chinar los ojos y se saca los audífonos. Y empieza Mauro, bájame el retorno.
Y por un lado tiene un escenario de música más bailable, que está al lado de la piscina, que entre otras cosas presenta a un dúo llamado Floating Points, que es de las cosas nuevas que están haciendo, de lo más como celebrado. Está Fortet, que es un músico que también que tiene una carrera por lo menos de 15 años, con un gran currículum y también muy elogiado. Y hay unos personales favoritos míos que son los Too Many DJs, que son un par de hermanos belgas que básicamente volvieron a hacer lo que era el arte del DJ. Los tipos mezclan casi cualquier cosa con un gusto perfecto, un conocimiento de la música popular pero muy notable, y con una historia muy entretenida, porque ellos eran un par de hermanos que eran hijos de funcionarios de la radio belga. Entonces siempre crecieron de la radio belga pública. Uh-huh. Entonces crecieron rodeados de música todo su tiempo, llenos de discos. Armaron una banda, y esta banda después ellos mismos la empezaron a remezclar. La banda se llamaba Solwax. La empezaron a remezclar, haciendo versiones bailables, y al final les pareció más interesante seguir como DJs, que es algo casi generalmente al revés de todos los cristianos, que con la banda de rock. En un momento hicieron un espectáculo que se llama Radio Solwax, que convertía en vivo la música que hacían remezclada. Era una idea como por una fiesta donde los músicos tocaban los instrumentos, que era muy interesante. Y ahora están trabajando en un concepto que, bueno, lamentablemente, tal vez el próximo año lo tengamos acá, que se llama Despacio.
Despacio.
Claro, junto a James Murphy, un productor de Nueva York, del sello DFA, dicen, queremos volver a la esencia de la música de baile, a la discoteca. Y entonces lo que hicieron es, montaron un sistema de sonido móvil, que es un sistema de alta definición, sacaron al DJ del centro de la fiesta, lo pusieron a un costado, y dicen, esto es sobre la música. Entonces la gente viene a escuchar música acá, a un sonido agradable. Eso de hecho se llama Despacio, porque no te está reventando los oídos. Y la música es como mucho más retro, como muy de los años 70 y 80, y eso, con esto se han ido, tocaron en varios festivales en Estados Unidos, en Europa. Eso lo que hacen es como, en cierta forma, llevar este concepto móvil, que no solo es la música, sino es como la experiencia multimedia. Y esos son los Too Many DJs, que aparte de ser DJ y ser músico, son teóricos de la música de baile, y que eso es algo muy muy especial.
No quiero que lo abordemos a la rápida, así que yo creo que a esta altura, como tú tienes tu propia sección aquí en Duna en Punto toda la semana, podríamos hablar la próxima semana de... Mira la cara de odio con la que me mira. Lollapalooza. Es que no quiero hacerlo a la rápida, yo creo que hay mucho que desmenuzar, porque Lollapalooza, el line-up ha sido elogiado por uno y muy cuestionado por otro. Gente que salió incluso a vender sus Early Birds.
Yo creo que eso es un poco
exagerado,
pero bueno.
Ahora, con una...
Es un país libre, dicen.
Es un país libre, pero además con una estrategia de marketing bastante absurda. Es como, vendo mientras Early Birds, es una basura el lineup. Es como, no estás vendiéndolo bien, no estás cachando. En fin, pero yo creo que ahí hay dos miradas. y sería bueno que mirara, detalláramos en qué momento vienen las principales figuras y a quienes te faltaron podrían haber estado ahí. Yo creo que sería bueno que lo conversáramos con un poco de tiempo.
Sí, además, obvio.
Es para el próximo año, así que todavía tenemos tiempo para desarrollarlo con calma. ¿Te parece, Cristian?
No hay problema.
Muchas gracias a nuestro querido Cristian Araya, nuestro director musical y artístico de esta empresa.
Vamos a tener el streaming del Noye Arriba en algún momento, ¿no?
Se supone que sí. Es la idea.
Es la idea, ya, sí. Ok.
Después de todas estas cosas...
Después de todo esto,
cerrémoslo bien.
Para cerrar
lo menos,
el ciclo.
Ahora sí está, lo que está en streaming es la sesión acústica que hizo el día martes acá.
En el estudio, en nuestra pecera, como le decimos nosotros, que es un estudio grande que hay...
Claro, son 6 canciones, que incluyendo algunas canciones que no tocó el día de ayer.
Así ya, pues. Gracias, Cris.
Voz y guitarra.
Sí. Gracias, Janito.
Muchas gracias.
Que le vaya bien, que sea buen viernes.
Abriste una puerta... Que no la debo cerrar,
tío. La puedo cerrar cuando quiero, no te
con cariño. Ya, pues vamos a los comerciales porque volvemos con noticias y con Hablemos de Nos después.
Gracias por su sintonía durante esta primera hora. Que estén bien, buenos días.